Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto y 3 segundos de este lunes 9 de enero de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, pues.
Qué bueno, pues. ¿Qué te puedo decir?
¿Cómo?
Encantada de verte.
Sí, está bueno, sí, volver a verte. Sí.
Siempre bueno. Sí.
¿Todo bien? ¿Fin de todo bien? ¿Sí?
Fui a Valparaíso el fin de semana.
Ah, sí, te estuve escuchando el mediodía. No te llevaste una muy buena impresión de Valpo.
Me pareció... Bueno, no hay nada muy novedoso. Pero me parece...
Cerro Signeito.
Sí. No, y que obviamente está sucio, y que está rayado entero y hediondo.
¿Siento que mucho olor a baño?
Cualquier cantidad. Sí. Sí. Pero...
¿De estadio?
O sea, nunca he ido al baño al estadio.
¿De adolescente?
No sé. ¿Qué asco?
Con olor a...
No, tú sabes, un olor medio feo, medio malo.
¿Olor a pipí?
Sí, profundo, intenso.
Esto es Radio Duna, esto es Radio Duna, seguro, era miedo que había, pero es como Radio Duna, más pitú que yo, no pipí.
Bueno, ya, pero más allá de eso, debo decir otra cosa.
Por favor, termina.
Déjame terminar. Creo que... me imagino que además será un esfuerzo que está partiendo en los cerros y ojalá vaya bajando, opere la teoría del chorreo. Hay un esfuerzo, sobre todo de parte de la industria turística, por resurgir, revivir lo que fue Valparaíso hace algunos años. Ahora, mientras no se solucione al menos en parte el tema de la seguridad, es difícil porque la gente se tiene que ir muy temprano a sus trabajos. Entonces toda esa cosa bohemia, entretenida que tenía el paraíso, que uno se cambiaba de restaurante en restaurante, de bar en bar,
¿cuándo está más limitado? ¿Cuándo fue esa época de apogeo, el último? No vamos a hablar del apogeo de Chile.
No sé, yo creo que la deco...
De los últimos 20 años.
Pero yo diría que desde el 2004 al 2015... Esos 10 años, de 2005 al 2015, fueron muy buenos años para Valparaíso. A mí me tocó, de hecho, hace harto tiempo, cuando trabajaba en la revista ¿Qué pasa?, ir a hacer un reportaje sobre Valparaíso, que era en la sección de negocios, y que justamente se trataba de, por ejemplo, la plusvalía de las casas, de los departamentos en Valparaíso, y cómo subía como la espuma la cantidad de corredores de propiedades que llegaron en ese momento.
Surgían hoteles, boutiques,
sí, cosas, restaurantes, cafés, tiendecitas, galerías.
¿Y nada de eso?
Poco. Hay algunas que
quedan,
están
patriotas ahí.
Quedan patriotas y hay algunas cosas nuevas que están surgiendo. Por eso te digo que yo creo que hay un intento por darle vida a esto. Pero claro, te puedes mover por tres cerros. Y hasta temprano.
Mira. Yo estuve en Rapa Nui.
¿Ya?
Trabajando, no estuve tantos días, estuve tres días, pero suficiente, una isla chica, quienes la conocen, que permiten dar una... hacerse una opinión. Además, yo había estado antes, sí, conozco gente local que estuvo en sus casas, en fin, y me pude armar una idea. Y yo quedé preocupado con la isla también. No porque ni esté sucia, nada de lo que tú estás diciendo. Está preciosa, está limpia.
Bien tenida.
Bien tenida. No, ese no es un problema. O sea, si va a ir, vaya, porque lo va a pasar estupendo y es precioso. Y tiene mucha onda, todo
sí,
intacto. Todo intacto. Yo quedé preocupado por otras cosas.
A ver.
Hay una cosa de desarrollo que me preocupa a mí, pero que es notorio y es tema de conversación permanente. Voy a decir en sentido figurado. No hay teléfono. No hay internet. En sentido figurado.
Claro, es que uno, hay que estar buscando.
Te dice, mira, párate ahí.
Sí, tal cual.
No están los tiempos para poder hablar por celular, hay que pararse en un punto, ¿no?
Y está hace 10 años igual, porque hace 10 años uno iba y claro, uno lo entendía, pero 2022, 2023...
Ha llegado Starlink, que ha cambiado mucho, pero está en las casas, y tú en las casas parece que tienes... con los hoteles, me imagino, tienes, pero Además, se instaló hace un pocos meses y Starlink ha llegado con tal fuerza que se ha repartido mucho, entonces ha bajado la calidad, pero se va a mejorar.
Ya, pero Starlink tiene un problema que es súper bueno, pero es caro.
Ha bajado muchísimo el precio, la mitad.
¿Sí?
¿Eh? Sí. Mira. Hoy día no se trata de hacerle propaganda ni muchísimo.
No, pero sí es una solución para la gente.
Estaba 1 millón de pesos la antena, ¿eh? Ahora está a 450 y si usted encuentra la
página.
El kit, pues. Yeah. 1.450.000 ahora y a la misma página vende uno a 215.000 pesos. Para poner en cualquier parte del mundo, ah, no en la isla Pascua.
Ya, fantástico.
Y a la mensualidad que costaba 90 y tanto, ahora cuesta 50 y tanto. Ay, es que esto es una solución que ese tema es de conversación habitual. Me tocó en un restaurante, me tocó en un supermercado, me tocó con una persona de aquí, con el que cuida un parque, porque es tema.
Claro, por supuesto.
Con la entrevistada que fui a conversar.
Pero claro, si la conectividad es vital.
Tú vas a conectarte con un entrevistado y te devuelven llamado 5 horas después. No por mala voluntad, no, sino porque llegó a un lugar con señal. No vamos a nombrar a nadie, pero uno ve antenas y uno debe suponer que ahí o falta gestión o falta inversión. No lo sé, pero es bien.
Sería bueno
bien
aplicarse en ese sentido.
Y ya. Otra cosa que es más profunda. Tiene que ver que si a nosotros nos toca la mañana, esbocé algo. Si a nosotros los chilenos y al mundo entero, la pandemia le pasó por encima y le cambió muchos modos de vida, que decir cuando tú vives en una isla en la mitad del Pacífico,
claro.
donde los vuelos comerciales pararon. Yo no sé si hubo facha intermedio, probablemente no hubo.
Sí.
Algunos barcos probablemente hubo, pero no llegaron los turistas, no había muchos ingresos de la gente que vive del turismo y la gente tuvo miedo. Y te hablan muchos del miedo que tuvieron de no comer en algún momento. No es que les haya pasado, del miedo que...
Claro, la amenaza.
Esa mentalidad insular que está en tu ADN y en tu cultura y en tus cuentos ancestrales,
claro,
de ser isla. Bueno, se les vino el fantasma encima y la gente empezó a plantar.
Claro. Ellos han tenido plagas y cosas complicadas.
Han empezado a plantar árboles frutales en sus casas, a cultivar en su suelo y a sacar sus pepinos, sus sandías, está lleno de sandía, piña.
Bueno, piña siempre hubo.
Claro, bueno, en fin.
Lechuga
hidropónica.
Sí, sí, tomate.
La gente empezó a hablar de estos temas mucho. Entonces,
ya, porque, como una cultura más autárquica.
Y lo otro, que son más complejos y hay que decirlo con harto dolor. Está muy difícil acceder a los parques nacionales. O sea, hay un lamentable obstáculo permanente. Permanente.
Sí, eso pasa también. A mí me pasó el año pasado. Yo fui a San Pedro de Atacama y también hay bastantes parques nacionales que están cerrados, que hay problemas de gestión desde que...
Claro, desde que están en manos de las comunidades.
Sí, sí.
Y el problema es que ahí hay un tiranteo entre las comunidades, porque no todo el mundo está en contra de que lleguen turistas, pero las... Esta mano, antes eran CONAF. Yo estuve ahí hace 10 años, estuve de 9 horas. Tú vas a ir a un lugar que viajas 40 minutos y no te venden entradas ahí, había que comprarla en el centro. Vale 20.000 pesos por persona. Hay que ir con un guía que vale 100.000 pesos aproximadamente el guía, obligaciones con el guía. Entonces al final vas con un grupo de 4 personas, tienes que contratar 100.000 pesos el guía, 20.000 pesos por 4 o por 5, 100.000 pesos más, esos 5, 200.000 pesos para ir a ver un parque nacional. Pucha, no todos lo pueden hacer, pues. Me tocó ver a una chica neoyorquina, porque la vi que anotaba su nombre, que tendría 25 años, o sea, una mochilera, podríamos decir, y como andaba sola en la isla, turisteando, tuvo que contratar sola un guía. O sea, viajó hasta acá una turista norteamericana, una chiquilla joven, que le costó por lo menos 120.000 pesos.
Imagínate.
El ingreso. Y no sé si el arrendo
la incorporada. Gracias.
Entonces, eso no es ayudar al turismo.
No.
Hay algunos que no quieren turismo, eso es legítimo, que están repensando el turismo porque estuvieron, todos parecen ser, que se sintieron muy, muy atropellados por el turismo ante la pandemia y quieren controlarlo más.
Tiempo ya con ciertas restricciones, acuérdate que había que pagar y entre más días estaba era más caro. Había
una cosa que a mí me dolió mucho porque yo que iba a trabajar, iba a entrevistar a un artista del local. Un trabajo maravilloso que hace, no me permitieron grabar. No me permitieron grabar. Tuve que grabar al interior de una escuela porque no me permitieron grabar en exteriores en los parques.
Ya.
Tuvimos que hacerlo en la calle.
No,
en cualquier playa, que no se vea nada que sea Parque Nacional.
Y ¿O sea, porque tú no podías grabar Moai?
No, ni un Moai.
Pero qué pena más grande.
Quiero decirlo por respeto y para. Hablé con el presidente, personalmente, con el presidente de la comunidad, del directorio de la comunidad local, el que está a cargo. La oficina se llama, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero Tajo, algo así como Tajo. Hablé con él por teléfono y me dijo, pucha, lamentablemente, con muy buena onda, lamentablemente no podemos darle permiso porque había que pedirlo con una semana de anticipación. Es que yo llegué ayer y me voy mañana. Pucha, qué pena. Y me decía, bueno, ya, como es una excepción.
Claro.
Y yo dije, mire, quiero que se vea bonita la isla, quiero que el entrevistado salga súper bonito.
Una señal que se vea en todo el mundo, porque la señal de TVN está en la señal de Chile que se ve en los cables del mundo.
Yo no estaba pidiendo permiso para hacer una fogata, no estaba pidiendo para subirme a un moai.
No, ni para hacer un recital.
Que se viera de lejos en una entrevista a una persona local, que se viera de lejos los moai. Nada. No lo logré. Creo que no, nomás.
Qué pena más grande.
Ahora, lo interesante es que yo esto se lo conversé a muchos locales y no me podían creer ellos, ¿eh? Locales, propios Rapa Nui, que decían, ¿por qué se creen? ¿Por qué? O sea, ahí hay una tensión que no está bien resuelta.
Es que a lo mejor habla del desconocimiento que tiene la gente, de las decisiones que toman muchas autoridades un poco a su propio criterio. Aquí que quería musicalizar este momento. Dale.
Dale nomás, pon música dale. Si querés.
Sí, oye, a lo mejor es necesario. A lo mejor estamos medio latero.
¿O es tu ringtone?
También puede ser.
Fue un error.
¿Fue un error?
¿Andamos medio latero?
No.
¿Ah? ¿No fue una censura?
Dale. No, pero si estás escuchando, uno cuando escucha radio. Está haciendo otra cosa también. No significa que no esté atento.
No, pero rompiste un momento, estábamos
perdón.
Como en un momento.
Ok, pueden continuar.
Sigue, José.
No, yo ya se acuerda que yo tengo ese problema.
Oye, no estos son experiencias que de fin de semana que queríamos compartir, porque Valparaíso y Rapa Nui son dos lugares donde...
Bien emblemáticos del turismo, de la cara de Chile al mundo.
Tal cual, ya.
Habiendo dicho eso,
hay temas locales que son complicados, son menos glamorosos, son más raspado, más jodido, más difícil.
Y que se llevan su buen tiempo, además. Por ejemplo, en este momento.
El 2023 es el año de los indultos. Porque todos los días hemos hablado de eso. El 2023,
incluso desde antes.
El 2023,
viene desde el año pasado.
Claro, el 2023 es el año de la elección del fiscal, porque sigue hasta el día de hoy.
De hecho, en este momento se está votando, querido Matías, el fiscal nacional.
Sí, todo indica que las cosas están funcionando y parece ser el pan se quema la puerta al horno, pero el reporteo anterior y las razones que han ido dando los senadores indican que Ángel Valencia tendría ya los 33 votos para ser el fiscal nacional. Pero falta que se vote, que se apriete la teclita, pero en los argumentos ya se puede contabilizar y el reporteo del día, todos hemos estado conversando con algunos senadores. Todo indicaba que flota el nombre de Ángel Valencia. Sería un alivio para el presidente.
Me gustó, de hecho, en esa línea, el no fue discurso, la explicación que dio el senador Lagos Bebe.
Yeah.
Tú sabes que el PPD estuvo en reflexión todo este tiempo. Yeah. No sabían cómo iban a votar, no le gustaba el nombre de Ángel Valencia. Y hace pocos minutos Lagos Weber comenzó su alocución y bueno, habla de distintas cosas.
Fundamentar su voto
y en un momento dice, yo voy a votar a favor, con muchas aprensiones porque yo era partidario de que el fiscal nacional fuera de una persona de la fiscalía, no externa a la fiscalía. Esa era mi convicción y creía que eso era lo que el Ministerio Público necesitaba. Así todo, voy a votar a favor porque creo que hay que ser consecuente y esto se lo digo a la gente de nuestro sector, a la coalición que ha tenido bastantes problemas del oficialismo, para que se hagan responsables de sus votos, porque a la oposición nosotros no les podemos pedir nada y ahí no nos podemos meter, pero acá sí, y dejar solo al presidente en este momento sería muy tremendo. No estoy parafraseando,
vamos
lo dejo en otras palabras.
Es probable que en el transcurso del programa ya tengamos la votación definitiva si se aprueba o se rechaza la propuesta presidencial de Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional. Y el caso indultos sigue dando que hablar con un nuevo episodio, hoy con un nuevo capítulo, las declaraciones de la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, que intentando solucionar, no quiere callar a nadie, ya calmar, ir cerrando capítulos, abrió uno al señalar que las cosas serían distintas si hubiese tenido todos los antecedentes del presidente, con lo cual abre el espacio para preguntarle, entonces, ¿es válido un voto? ¿Es válido un indulto que el presidente... ¿Es válida la fundamentación del voto, de la fundamentación del indulto o del decreto supremo del presidente para indultar a personas si es que no tuvo todos los antecedentes que alguien le evitó, o le quitó, o le escondió, o por ignorancia, o por lo que fuere, no le presentó todos los antecedentes para que el presidente decidiera?
Oye, eso por un lado, Matías, y por otro lado, si eso es así, abre el espacio para sumario, para ver quién le esconde información al presidente, cómo le esconde información al presidente, e incluso dar argumentos para que se persista la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos.
Eso todo indica que va a seguir de todas maneras.
Es que claro, pero que además que le están dando argumentos.
Es un fusible muy importante para que quienes tienen ganas de ir tras el presidente, que creo que son la gran minoría.
Sí, la gran minoría.
Incluso la derecha. Para que la atención esté en la ex ministra que se le puede acusar, uh-huh, y no en el presidente de la República, porque acusar a un presidente de la República constitucionalmente, no, esto no todos lo entendieron así en el pasado, espero que lo entiendan hoy y al futuro, tiene otros elementos de juicio, tiene otros efectos que hay que considerar. Por lo tanto, no te extrañe que Marcela Ríos va a seguir en el foco de la polémica y de la discusión y del debate político intenso, pese a que dejó el ministerio. ¿Y hay nuevo jefe de gabinete?
Sí, el señor...
Carlos Durán.
Sí, Carlos Durán.
Sí.
Me pareció una cosa curiosa, Matías. Me metí a la...
¿Twitter?
Sí.
Borró...
Lo bloqueó.
Cerró.
No.
No cerró.
No sé si estaba cerrado de antes, o está cerrado, o lo cerró, pero me parece que...
No podemos... palos porque boga y palos porque no boga, porque no te digo a ti, porque en general decimos cómo son tan amateur que dejan los WhatsApp abiertos, los Twitter abiertos, y el Twitter de hace 4 años le va a
pasar la cuenta. Sí, estoy de acuerdo, pero...
Por lo menos estuvo bien.
Sí, pero sí está bien, estoy de acuerdo. Hay una lección aprendida, pero por otro lado uno dice, ¿estará escondiendo algo?
Yo creo que
también uno se da espacio para preguntarse sobre la transparencia.
Es que no creo que cabe, salvo que prueben lo contrario, a priori, decir que alguien esconde algo que tuvo abierto durante no sé cuántos años.
Bueno, ¿y por qué lo cierra?
Bueno, porque no es prudente, porque hay que evitar los cargos, pues. Porque no es lo mismo que yo diga, me cae pésimo tal por cual, cuando eres un ciudadano, a cuando tú eres...
De acuerdo, pero también te hace preguntarte qué hay ahí que está cerrado. Perdona, o sea, la curiosidad periodística. ¿A ti no te da curiosidad?
Curiosidad es una cosa.
A mí me da curiosidad saber qué tenía ahí.
Miles de curiosidades. O sea, las cuentas de Instagram que están bloqueadas y que piden que aceptación, no tengo la curiosidad que me da. Pero no tengo
Sí, pero esto es una autoridad pública.
Sí, pero es que cuando tenía abierto no lo era, pues. Hoy día lo es y hoy día lo tiene cerrado. A mí me parece que...
¿Pero tú crees que no debiera abrirlo?
No.
Pero todos los funcionarios públicos tienen sus cuentas abiertas.
¿Y eso lo indica la ley? ¿Es obligatorio?
No lo indica la ley, pero si son... yo creo que es un signo de transparencia.
¿Y si tiene algún...?
¡Bórralo!
¿Y eso no falta transparencia, bórralo?
¿Ah? Pero más falta transparencia es que desde aquí en adelante lo tenga cerrado. No sé, por eso hay que esperar que ver
más,
qué pasa.
Entonces nunca más critiquemos a una persona que asume y que tiene un Twitter hace 3 años que se le arrancaron los enanos, ya.
¿Pero por qué no?
Bueno, entonces critiquemos todo.
No, pero podemos criticar. ¿Y por qué no podemos criticar?
No, está bien, pero es que... condenamos porque habría...
Me refiero a que uno sí puede criticar o sí puede hablar, por supuesto que sí.
No, sí, hablar sí, pero una es una condena implícita. Una condena de que... Y hay una falta de transparencia de parte de esta persona. Me parece que hay prudencia.
No, me parece que hay una pregunta que se abre.
Puede ser. Está bien. Ahora... Son las 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Yavar, juégate. Ahora.
Eso.
Ahora.
No, yo no, ustedes están.
Juégate.
Ustedes están unidos con el patrimonio y separados en el cibermundo.
Juégate déjate dorar la píldora. ¿Estás con la José?
Se llama embolinar la perdiz.
¿Estás con la José o estás conmigo?
Es que...
Eso es bueno de pelear con la José porque tenemos árbitro.
No, pero sobre el patrimonio estoy completamente de acuerdo.
No. Nadie te hizo esa pregunta. Nadie te hizo esa pregunta.
¿Querés que te repitamos? Twitter abierto.
Es que yo... entiendo el punto de ambos, porque lo que dice la José ha sido un estándar en las nominaciones de todos los funcionarios públicos, no solamente de este gobierno, sino todos los anteriores. Entonces, por lo cual parece que es interesante y ya creo que debería existir una unidad de que revisa Twitter a cualquier nombramiento que se hace.
Yo creo que aquí lo revisaron, pero eso
y por eso lo cerraron, chuta.
A lo mejor le mandó a la punta al cerro el de otro equipo.
Eso, ahora a nivel personal, porque yo he revisado incluso mis tweets. No sé si alguna vez se me salieron los enanitos pa'l monte y critiqué a alguien de más, no sé. Pues es algo que puedo yo haber pecado también, entonces no.
Yo creo que.
Juégate, sí, sí, sí. José no. O Matías. Sí, ¿quién?
Yo estoy con la democracia, yo.
Pero no es la democracia, ¿qué democracia acá? Acá esto es una pregunta, esto es un plebiscito.
Bueno, siguiendo eso estoy con la José porque debería seguir el mismo estándar que han tenido todos los otros funcionarios públicos, incluso muchos duraron un par de horas porque tenían algún problema en Twitter.
Eso. Muy bien.
¿Listo? Vamos. Excelente. Con los titulares.
7 de la tarde, 20 minutos, estás en tu... Titulares.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente por 11 votos a favor y 2 en contra. Los parlamentarios que votaron en contra fueron Luis Sánchez de Republicanos y Pamela Giles, quienes argumentaron que este acuerdo fue hecho entre cuatro paredes. A esta hora la instancia vota en particular las 350 indicaciones presentadas, luego de algunas discusiones entre los integrantes de la comisión y un receso que duró un par de horas. En una reunión bilateral sostuvo esta jornada los presidentes de Chile y Colombia en el Palacio de la Moneda. Los mandatarios Gabriel Boric y Gustavo Petro se reunieron por cerca de una hora junto a las delegaciones de ambos países para hacer una declaración conjunta donde detallaron la suscripción de acuerdos entre ambas naciones con aporte de desarrollo sobre energías renovables, colaboración satelital y científica entre ambos países. El expresidente brasileiro Jair Bolsonaro fue ingresado a un hospital a las afueras de Orlando, en los Estados Unidos, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Recordemos que el exmandatario fue víctima de un apuñalamiento en el abdomen en el marco de la campaña electoral del año 2018 y tras este ataque se ha tenido que someter hasta 4 cirugías por obstrucciones intestinales. Este hecho ocurre un día después de los ataques de los partidarios de él, quienes invadieron los edificios de los 3 poderes del Estado brasileño, generando cuantiosos daños en las edificaciones y también en el patrimonio. Universidad de Chile hizo oficial el fichaje de Christopher Toselli. El golero que llega al CDA tras un paso por Central de Córdoba de Santiago del Estero vivirá una competencia directa por el puesto titular con el meta Cristóbal Campos. Una noticia muy dolorosa.
Está bien, son profesionales, tienen derecho a defender la camiseta que les pare. Toselli igual tiene un espacio en nuestro corazón.
Cruzado. De todas maneras. Nos vemos.
Estoy como de embajador hoy día.
¿De quién?
No sé cómo del mundo.
7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Lo de Brasil. Qué mente afiebrada, qué peligroso. Que a lo mejor no va a pasar nada y no pasó nada por suerte, pero qué síntoma peligroso el de estos locos, el de estos fanáticos. Lo vimos el 6 de enero del 2000, estamos a 23, del 21 me parece, en Washington. Es distinto todo lo que se quiera, pero tiene cosas similares. Pasó ayer en Brasilia. Estos tipos que no entienden, yo creo que no es que no... Me da la impresión que no se trata de demócratas o no demócratas. Me parece que hay mucho desequilibrio psiquiátrico, psicológico.
Hay aprovechamiento de todo
alguien
eso.
Alguien que aprovecha a gente, sí, quizás...
Lo utiliza muy bien.
Utiliza mucho gente más vulnerable, gente más delicada de salud, gente que no te digo que sean todos teniendo santones, porque hay alguien que los maneja. Por eso hoy día, o cuando
hay
hablamos...
Hay gente que anda detrás,
claro,
de eso.
Claro, alguien maneja a esta gente que... A estos el fanático siempre...
Que llegaron en buses muchos de ellos.
Más de 40 buses.
Sí.
El fanático de algo, el fanático, siempre es alguien que tiene ciertas descompensaciones o ciertas debilidades.
Falencias, claro, vulnerabilidad.
Y siempre hay alguien que es más vivo y que es más zorro y que es más sagaz y que usa la debilidad de esas personas. Y la usa un día para hinchar por un equipo de fútbol y lo lleva entonces a decirle a los del otro color hay que matarlos. O una religión y decirle a los otros hay que degollarlos. O los usa en favor de su partido político y hay, sí, que decirle a estos hay que hacerle un golpe de Estado. Yo creo que son manifestaciones distintas de un mal psiquiátrico o de una descompensación idéntica o similar. Y en este caso lo vimos, evidentemente, en el Washington. Era cosa de las caras, las actitudes. No,
es que los gorros con valen. Cacho.
Claro, pero las actitudes, los tipos bien bárbaros, bien poco sofisticados, sí, bien brutos, da la impresión que eran pobrecitos, gente desequilibrada que la estaban manejando. Los que manejan no son nada desequilibrados, son bien hábiles, usan huestes políticas.
Maquinaria, digamos, claro, bien compleja.
Y aquí da la impresión de que ocurrió lo mismo. Y aquí son entre fanáticos religiosos, fanáticos políticos, y también hay una mafiecilla ahí, porque Bolsonaro benefició bastante a algunos grupos económicos. por ejemplo, los que explotaban los bosques.
Y la Amazonía.
Y esos tipos probablemente no son nada unos desequilibraditos, ni son, estaban aprovechando de un vacío, de un mandatario que estaba totalmente al contrario de lo que hace el mundo hoy día, que es tratar de cuidar los recursos naturales, y él decía que no, que había que,
había que
explotar los bosques, que no pasaba nada con la Amazonía, que daba lo mismo, que el cambio climático es todo mentira, que salió un condorito y que ahora lo inventó alguien. Y ese tipo de gente se le va a echar a perder el negocio que estaban utilizando en la explotación, y así suma y sigue. Entonces una mezcla entre interés mafioso, interés económico, entre desequilibrios psiquiátricos de algunas personas que lamentablemente van y son capaces de romper un vidrio en un poder del Estado de un país democrático donde hay un presidente recién elegido, pintan un panorama que para la democracia moderna, para la democracia occidental al menos, bien pavoroso.
Cortito, porque después vamos a profundizar en este tema con Juan Pablo Iglesias, pero a ver, uno, yo creo que a pesar de esta locura que tú bien relatas, yo creo que la reacción brasilera y sobre todo del mundo político fue rápida, fue eficaz y fue en general bastante unísona.
Sí,
y yo creo que eso fue determinante para parar la cuestión rápidamente. Hay miles de presos. Y también me parece que cuando se habló de golpe de Estado, creo que se pasó un par de puentes, porque acá las Fuerzas Armadas, hasta donde yo tengo entendido, nunca fueron pro esta. Esto fue una revuelta, esto fue una. Más que una revuelta, fue un tratar de azotar el poder, o esto, riot, como se dice en inglés.
Un estallido. Lo que pasa es que la clase política se comportó distinto a lo que se comportó la clase política en Chile.
Exactamente, y en Colombia también,
claro,
y en otros países.
La clase política en Chile, muchas de ellas quedaron apanicados, boquiabiertos, y se pusieron
y se rodillas. Plegaron incluso.
Se plegaron. Aquí la clase política dijo, momento, ¿de qué están hablando? ¿Un golpe de Estado?
Claro, acá no hubo golpe de Estado, sí, no, hubo una locura.
Pero hubo gente que pedía golpe de Estado contra Lula, sí, que asumió el primero, a sus 9 días.
Exactamente.
En Chile había asumido un presidente muy poco, un año y tanto, sí. Y había algunos que pedían que lo sacaran. Sí. O sea, sí, es bien parecido.
Por eso te digo, y yo creo que eso demuestra, y que también pasó en Estados Unidos, que fue súper, fue incluso más grotesco, porque entraron al Capitolio.
Que pedían no reconocer una elección de Joe Biden.
Exactamente, que no reconocer la elección, y además entraron al Capitolio y fue súper grotesco, porque por toda la imagen, etcétera. Pero también ahí la reacción de la inmensa y gran mayoría de la política norteamericana condenó. De hecho, la actuación del vicepresidente en ese momento fue clave para encauzar el proceso. Y eso te habla de que cuando hay una clase política que está comprometida con la democracia y con la paz, estas locuras afiebradas de algunos no prosperan.
7:00 p.m, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestra invitada.
Sí, por favor.
Sí, Clara Charansky, abogada y expresidenta del Estado. El Consejo de Defensa del Estado.
Hola, Clara, ¿cómo estás?
Hola, Matías. Hola, Josefina, el equipo de Los Ríos.
Tal cual. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Tanto
bien,
tiempo.
Muy interesada.
Oye, a ver, yo creo que tuvimos recién una disputa, sí, nosotros, y Clara Charansky dice que sería una buena árbitro, yo como ya que perdí un arbitraje interno aquí, sobre una pregunta, Clara, dado tu experiencia, en fin, como abogada y los temas de transparencia, ¿qué te sugiere que un jefe de gabinete del presidente cierre su cuenta de Twitter antes de asumir? ¿Te parece que es prudente? ¿Te parece que falta transparencia? ¿Debería obligarse a abrir? ¿Qué es lo que te sugiere?
No
te escuchamos nada.
Ahí sí. Ya. Oye, a mí me sorprende la pregunta. No soy muy aficionada a Twitter ni a las redes, porque la gente habla en segundos lo que a veces necesita explicar en minutos y más allá. Es todo muy escueto, se presta para muchas tergiversaciones. Y tal vez parte de lo que nos está pasando acá en el país tiene que ver con esta cultura de nicho cerradito, chiquitito. La transparencia yo creo que pasa por ventanas más amplias que los Twitter. Sí. ¿No te gusta mi respuesta?
Matías le gusta. Matías es más de esa posición.
No, yo soy abierto a aceptar críticas y perder las votaciones. No hay problema. Claro, pero te llamamos por ahora, por lo cual te convocamos.
Por lo nuestro.
Claro. Los indultos, sí, ¿son revocables o revisables si es que se estima que no estuvieron bien fundados?
Mira, yo aquí estoy muy atravesada con el tema, porque primero de nada creo que no son revocables, ¿ya? Porque el indulto le otorga un poder excepcional en el Estado de Derecho al presidente, que es modificar, revocar, alterar lo resuelto por el Poder Judicial. Le entrega la discrecionalidad del asunto. Imagínate, es una excepción, porque es el jefe del Estado. Yo recuerdo cuando fue el indulto de Cupertino Andaur, ustedes eran bebés, sí, claro. Año 90.
No, Cupertino II, Andaur Contreras, el que mató, sí, al niño Zamorano Jones.
Tal cual. Exactamente. Resulta que el presidente Frei nos pide a mi presidenta del Consejo Central del Estado y a la ministra de Justicia un enorme informe sobre todos los bemoles del asunto antes de resolver. Fuimos, discutimos y después dijo, ¿sabe? El indulto es una responsabilidad tan enorme, yo tengo que ver estas cosas con mis ojos. Quiero los expedientes en las partes estratégicas clave, yo me voy a encerrar a estudiar. Volvió, no me acuerdo si 2 o 3 días después, con su resolución de indultarlo modificando la pena de muerte por presidio perpetuo, para compatibilizar lo que él consideraba el resguardo de la vida humana, pero no la impunidad del criminal. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir? El indulto es una responsabilidad personal entregada a la discrecionalidad. Y a mí me tiene atravesada que se hable en este país de discrecionalidad, que se maneja o se filtra a través de la desprolijidad de una ministra y un jefe de gabinete. No, eso es minimizar el rol del indulto. Yo creo que la desprolijidad aquí, perdónenme, con todo respeto, es del presidente. El presidente debió estudiarse esto a fondo y no existe ninguna prisa, ninguna presión que justifique no hacerlo. Esa es mi postura en el ojo. O sea, una vez hecho, no es modificable precisamente porque está entregado a la discrecionalidad. Yo te diría que formalmente no hay cómo darlo vuelta. Hay un problema de legitimidad de fondo. El presidente no escuchó al país. ¿A qué? Al 64% que ahora está criticando los indultos. A la gente que se manifestó por el rechazo. A la gente está en desacuerdo con el desorden institucional que se produjo, el caos de anomia a raíz del estallido. Y lo voy a juntar con una entrevista de usted a la ministra Toá, que dice, el crimen organizado no se ha tomado país, faltaría más, porque en ese momento no hay vuelta atrás, pero el crimen organizado opera en Chile, por lo menos doy fe, soy testigo abonado, año 96 Silva Leiva, año 97 Lozada, año 99 Aerocontinente, involucrando Europa y las Américas, y con quién se relaciona el crimen organizado. Mira qué casualidad, con el vandalismo, con el terrorismo, porque los tres, debajo de la manta de eso que se llama anomia, o sea, deslegitimación de las instituciones, se abrazan y prosperan. Entonces, cuando tú, a gente que participa en el estallido, y me revisé toda la lista, esa fue la tarea que hice. Tenemos gente que incendió oficinas del registro civil, incendió casetas de peaje, que tiene homicidios frustrados a funcionarios de la policía de investigaciones, que incendió el perímetro de la iglesia de la catedral de Puerto Montt. ¿De qué estamos hablando?
Que quemó una casa patrimonial de una universidad.
La anomia. Estoy enojada.
¿Clara? Te perdimos nuevamente.
Ahí parece que saliste, ¿sí?, del agua. Ahí sí.
Ahí.
A ver.
Ahí sí.
Ahí sí. Parecía como debajo del agua. Ahí sí.
No, por Dios, no me estoy saliendo.
No, pero es que a refrescarse hasta ahora no es malo. Sí,
bueno, hace calor.
Oye, y me preocupa porque el presidente no puede delegar estas cosas. Esto no puede repetir.
Clara, ¿hay un abandono de deberes a tu juicio por parte del presidente?
No, hay cuestiones. Mira, desgraciadamente, Josefina, yo creo que en esto, en el tema jurídico formal, no hay nada que hacer. Creo, ¿eh? Quiero ser bien verdadera, porque está entregado a la discreción. Pero la discreción implica un deber moral. un deber de Estado, ¿me entiendes? A los presidentes no se le hacen juicios morales. Entonces, es una cuestión que yo creo que el presidente debiera asumir un error que creo que tiene un fundamento. Yo creo que aquí se está confundiendo, me imagino que ustedes deben haberse leído a Peña el domingo, en la ideología del lumpen. Se está confundiendo la delincuencia común, el bandidaje, el vandalismo, las bandas, todo con rebelión popular. O sea, se le está dando un piso de dignidad a toda esta cuestión. Y el presidente de alguna manera patinó en esa cáscara de plátano. Eso es lo que Chile no quiere, porque yo te digo que crezca un poco más la anomia. Ay, estamos bien cargados, no sé qué.
Ahora, esto es bien parecido. Estamos conversando con Clara Chenansky, abogada, expresidenta del Consejo de Defensa del Estado. ¿Tiene algo parecido a lo que ocurre o estaba ocurriendo en el último tiempo en la Araucanía, donde aparentemente grupos del delito común se amparan en otra causa que supuestamente que sí tiene un viso ético, histórico, que es la recuperación, ¿no es cierto? Que es la justicia de la causa mapuche?
La Araucanía es para hacer clases. Tú mezclas los temas étnicos de trascendencia y de cultura internacional con actos de terrorismo local, con reivindicaciones sociales, con crimen organizado, que créeme que prospera porque también tiene que ver con lavado, con narco y con otros tráficos. El crimen organizado es un error creer que es solo narcotráfico. Son todos los tráficos ilícitos, las evasiones, las facturas falsas. Bueno, es una cuestión grande. Yo creo que en la Araucanía está todo trenzado. Tenemos una capa que opera. Y cuando tú no quieres reconocer, como niños taimados, que ahí hay terrorismo, que ahí hay vandalismo, que se requieren medidas excepcionales, estás simplemente engañándote a ti mismo, disparándote a los pies. Porque todo eso quita gobernabilidad. Mira dónde estamos. Los partidos se fracturan, se multiplican, la cuestión constitucional va y viene como si fuera un columpio. Por favor, hay que hacerse cargo de la cultura institucional de Chile.
Clara, ¿qué tan frágil queda justamente la cultura institucional de nuestro país con esta decisión en particular del indulto?
Si no se dan buenas razones de fondo y se asumen las responsabilidades, creo que queda muy afectado, porque tú estás permitiendo, abriendo una salida a la delincuencia común y al terrorismo callejero, porque no sacas nada con cambiarle el nombre al terrorismo. Nos asusta la palabra terrorismo. ¿Sabes lo que es terrorismo? Usar a la población como escudo o como rehén para obtener resultados políticos o de otro tipo. Y tú usas a la población cuando incendias, creas barricadas, salen los encapuchados, o no. Entonces tú cámbiale el nombre, llámalo como quieras, pero es la población ciudadana chilena la que está siendo usada como escudo o como rehén, y el Estado de Chile debe protegerla. Entonces cuando a esa gente, y algunos en particular, porque me quedé escandalizada cuando vi la lista, como tú puedes justificar al que incendia una caseta de peaje, por favor. Entonces hay que tomar otras medidas, hay que despertar de un cierto sueño, no sé, mágico, de cuento de hadas, donde todo el que se revoluciona es Robin Hood o lo está haciendo con la justicia, pero si hoy día el Estado lo representa este gobierno. No pueden estar revolviendo de esa manera el terreno, botándolo en la mesa. Entonces, bueno, hay una debilidad que yo creo que parte de ingenuidad, de ceguera.
¿Y tú descartas, según tú, entonces, tu conocimiento o tu criterio jurídico sería irrevocable? Yo te pregunté, ¿irrevocable o eventualmente que alguien lo decrete nulo porque el presidente diga no tuvo los antecedentes a la mano?
Exactamente. Y ese es el acto de reconocimiento y responsabilidad que debería tener el presidente. El presidente debería decir, yo resolví sin tener todos los antecedentes a la mano.
Pero se lo dijo la ministra hoy día ya.
No, pero espera.
Lo dijo su vocera.
No, sí, pero le echó la culpa a los demás.
Pues.
no le entregaron.
Que no se los mostraron.
Por eso te traigo a cotación el caso de Fey y Andaur, que se pidió tremendo informe y después, a pesar de eso, pidió los expedientes para formarse una convicción personal. Cuando tú tienes la atribución de discrecionalmente rectificar los fallos del Poder Judicial, no hay nadie que te pueda decir, mire, es que nos queda poco tiempo o me están presionando de aquí. Nadie te puede presionar. Entonces el presidente, a mi juicio, debiera él rectificar lo que a su juicio no debió ser, ahora que se da la ocasión o que tiene la oportunidad de revisarlo en profundidad. Porque formalmente el indulto permite revertir resoluciones judiciales al presidente discrecionalmente, con requisitos reglamentarios y que no sean asuntos de terrorismo, salvo la superior discrecionalidad del presidente. O sea, si el presidente considera que igual lo hace, lo hace.
Clara, ¿estás de acuerdo tú con esta atribución presidencial? ¿O crees que debiera ser una norma mirado en perspectiva con el cambio que ha tenido también la sociedad, la evolución?
Hasta mientras nos comuniquemos con Twitter, yo estaría por suprimirla. Pero claro, cuando la gente fundamente sus acciones, se tome el tiempo de hacerla, y lo que requiere tiempo lo requiere. Lo que puedo decirlo rápido, lo digo rápido. En una sociedad normal, como veníamos estando, el indulto aplica a cuestiones humanitarias o de justicia profunda moral. No sé, cuando los sistemas jurídicos no cumplen a cabalidad con el detalle de la humanidad, de lo humano. Entonces es de repente una válvula necesaria, pero tiene que ser usada como lo que es la excepción con mayúscula en el Estado de Derecho, donde un poder rectifica al otro. Y más encima, no da cuenta porque es discrecional. Es que date cuenta. Esto hay que mirarlo con profundo respeto.
Clara Charansky, abogada, expresidenta del Consejo de Defensa del Estado, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación de la cual aprendimos bastante. Que te vaya súper bien.
Fina, que les vaya bien.
Gracias, Clara. Hasta luego.
Clara, un gusto.
Chao.
7:42. Estás en Duna.
Nada personal.
Se sigue. Fundamentando la votación por parte de los senadores y senadoras en la sala del Senado para determinar si se aprueba o rechaza la propuesta presidencial de Ángel Valencia como fiscal nacional. Los votos estarían si uno contabiliza la fundamentación, porque es raro que alguien diga hay que votar a favor y apriete el botón contrario. Por lo tanto, todo indica que estarían los 33 votos. Recordemos que se necesitan dos tercios de los senadores en ejercicio para aprobar esta nominación. Vamos ahora a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, La Tercera y Déficit Cero presentan el Encuentro Vivienda Ciudad 2023, la vivienda como un propósito común. Asiste el próximo jueves 12 de enero de 8:30 a 12:30 en el Aula Magna de la Universidad Católica. Inscríbete en www.déficitcero.cl.
Mucho más. Tremenda organización, sí. Nueva, que es muy interesante por si no la conocen, para que la revisen. Es gente que lleva muchos años en el mundo de la vivienda, en el mundo social, para hacer gestión moderna, gestión innovadora, para lograr, es lo que dice su propio nombre, déficit de vivienda, déficitcero.cl. Y la Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas, y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Y Zurich tiene una noticia del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena Consolidada ahora se llama Zurich, y si te acompañaban tus ahorros, ahora también lo hacen protegiéndote.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Ah. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Ah, mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
tras finalizar su proceso de reacreditación institucional. Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa: la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Hola, mi amor.
Hola, viejita, ¿cómo estás?
Súper.
¿Cómo se portó el Rocky? ¿Me echaste de menos, guatón?
Estuvo adentro todos los días. Ni se movió del lado de tu papá. Parece que ya se jubiló de perro guardián.
Qué bien, le tocó su merecido descanso también. Ahora que contratamos Verisur, parece que todos podemos disfrutar de las vacaciones.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros el infiltrado de hoy.
Siendo las 7:47 de esta tarde.
Claro.
Estando en Duna.
Y en Nada Personal.
Y Juan Pablo Iglesias está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Vamos a hablar portugués?
Sí, para profundizar.
Portugués, está complicada la cosa por allá. O estuvo bien complicada.
Oye, Bolsonaro está como hospitalizado. Yo creo que está con colon irritable, más
yo
que
creo,
nada.
Porque incluso después salió un médico a decir que no era una situación de cuidado.
No, no, yo creo que fue colon irritable de todas maneras.
La del colon. La otra es una situación de bastante cuidado.
Aunque okay, incluso sí, dio muestras de razonabilidad, sí, dio muestras de un estadista y de un respetuoso profundo de la democracia.
Naquel con Trump.
Claro, respecto de los caballeros que andaban ahí a palo, a diestra y siniestra.
Sí, es verdad. Pese a que todavía formalmente no reconoce su derrota. Hay que. Pero bueno, pero bueno, sí, reaccionó razonablemente, digamos. En un día que fue bastante oscuro para la democracia brasileña. Vimos las imágenes y las referencias que hacían al peor momento desde el 64, cuando fue el golpe de Estado, digamos. Por lo tanto, el panorama está bien complicado. Y lo que queda ahora son las preguntas sobre lo que pasó y lo que eventualmente hay que hacer para evitar que pase de nuevo, digamos. Porque hay varios elementos que han ido surgiendo en estas horas, digamos, después de lo que pasó. En referente a lo que no se hizo o se hizo mal, y a lo que hay que hacer para adelante. Sobre lo que no se hizo o se hizo mal, muchos plantean las dudas sobre por qué no se actuó antes contra los bolsonaristas que estaban acampando frente al cuartel del ejército en Brasilia desde 70 días, digamos.
Inteligencia,
después
¿qué pasó ahí?
Después de las elecciones siguieron ahí, y en las últimas semanas, recordemos, hubo primero un intento de asalto a la cuartel de la Policía Federal el día de que se confirmó el triunfo de Lula al comienzo de diciembre, y después estuvo esta detención de un supuesto hombre que habría estado planeando un atentado en el aeropuerto de Brasilia. Por lo tanto, habían señales que apuntaban a que el panorama no estaba plenamente tranquilo y que algo podía pasar. Y estas personas ayer que están acampando o estaban acampando frente al el cuartel general del ejército, caminaron 8 kilómetros desde ahí hasta la plaza de los tres poderes.
Nadie puede declararse sorprendido.
Claro.
Era un elemento.
Como que de repente.
Era una multitud que venía y además, sumado a eso, el otro elemento que despierta aún más cuestionamientos es la llegada de estos buses durante los días previos, digamos, y que el sábado fueron muy intensos de distintas partes que fueron alimentando aún más la cantidad de gente que había ya, que estaba ahí acampando. Y ahí, bueno, las primeras responsabilidades apuntaron evidentemente al gobernador del Distrito Federal y al secretario de Seguridad, un hombre que había sido ministro de Justicia de Bolsonaro y que no estaba en ese día en Brasilia, sino que estaba en Estados Unidos, se había ido poco antes a Miami. El gobernador fue suspendido mientras se investiga su eventual conocimiento de los hechos. Hay incluso unos audios donde se escucha al segundo del secretario de Seguridad de Brasilia diciéndole al gobernador que está todo controlado, que no se preocupen, que el pueblo, la situación está bien, y eso fue minutos antes poco antes de que esto estallara, digamos. Entonces, ese es un punto que está en cuestión y que incluso se amplía un poquito más allá, y algunos apuntan a el encargado de este como gabinete de seguridad del gobierno de Lula, digamos, que podría haber actuado antes y las fuentes, porque la inteligencia había advertido de los riesgos que esto planteaba. Había informes de inteligencia que lo señalaban. Por lo tanto, ahí hay una duda con respecto a las responsabilidades y a quién financia, digamos, porque alguien que está 70 días acampando en Brasilia sobrevive de alguna manera. Y por lo tanto, eso es el punto central. Uno de los puntos centrales de lo que se está investigando ahora es seguir la ruta del dinero, digamos. Y ahí el panorama apunta a dos. Todavía no hay nada confirmado, y esto evidentemente son más bien las informaciones de prensa que han salido en Brasil. Una que apunta a transferencias de dinero de diputados bolsonaristas a algunos de los líderes de estos grupos, y eso se está investigando. Incluso hay agradecimientos ayer porque los propios manifestantes no fueron muy cuidadosos en todo el proceso de cuidar su identidad, digamos. Incluso hablaban, mandaban tweets o imágenes, videos, ellos mismos hablando.
Sí, habla de bastante desequilibrio de muchos que son, ya hablamos recién de los fanáticos, son tipos que no tienen mucha conciencia de lo que están haciendo. Otros que manejan esto probablemente sí, pero había muchos que eran bien marionetas.
Así es, y muchos, incluso algunos de esos agradecían a algunos de estos diputados por el apoyo recibido. Por lo tanto, ahí hay una señal. Y el otro que surgió en algún minuto era el tema de eventualmente sectores del mundo agropecuario en Brasil que eventualmente estarían apoyando financieramente a estos grupos, cosa que hoy día en un comunicado el Frente Parlamentario Agropecuario salió a desmentir y a decir que todas esas informaciones no eran efectivas y que era una acusación falsa contra ellos, pero el hecho es que la ruta del dinero va a ser un tema clave, digamos. Y el otro factor que es relevante de ver aquí, porque lo que pasó ayer a todos nos recordó lo que había pasado el 6 de enero en Estados Unidos, es cuál es la vinculación real, más allá de lo simbólico, entre lo que pasó ayer y los grupos que protagonizaron el asalto al Capitolio.
Si
hay conexiones reales, y ahí la figura central que aparece es Steve Bannon. ¿Se acuerdan de Steve Bannon? El cerebro gris detrás de Trump, digamos. El hombre que incluso él se lo atribuye en algún minuto, que creó a Trump, o la idea de llevar a Trump a la presidencia. Y Steve Bannon hizo una declaración ayer diciendo que los que estaban protagonizando este incidente eran luchadores por la libertad en Brasil, y lo celebró. Pero a partir de ahí se fue conociendo detalles de los vínculos que ha tenido Steve Bannon con, sobre todo, los hijos de Bolsonaro en Estados Unidos. Y hay varios encuentros que tuvo con uno de los hijos de Bolsonaro en noviembre pasado. Y ha habido una serie de contactos y insistencias de Bannon de que no había que reconocer el triunfo de Lula, de que había que insistir en la estrategia del fraude, y eso, hay incluso algunos tweets en referencia a eso. Por lo tanto, muchos están siguiendo esos vínculos para ver cuánto influyó o cuántos contactos tienen. Algunos de los que participaron en esos hechos en Estados Unidos incluso tuitearon ayer celebrando y festejando lo que estaba pasando en Estados Unidos y mostrando su apoyo, digamos. Por lo tanto, hay ahí un vínculo importante. Y el último punto que es importante hacer referencia es la eventual vinculación con sectores del ejército, que es otro tema que ha salido a relucir. Ahí el más bien son lo que sí hay es con sectores en retiro y con general en retiro. El general Augusto Heleno, que quizá ustedes recordarán, que fue un personaje muy, muy relevante en la historia reciente de Brasil, no solo estuvo a cargo de las fuerzas brasileñas en Haití, sino que además llevó a cabo y fue el ideólogo de estas fuerzas de intervención en las favelas en Río de Janeiro hace un tiempo. Y él es un hombre muy cercano a Bolsonaro. Y algunos incluso lo apuntan como vínculo con alguno de estos grupos que participaron ayer. Heleno no ha hecho referencia a eso, no ha hecho, pero sí el antes de Año Nuevo sacó un tuit deseando feliz año, pero además llamando a seguir por la lucha por Brasil en un tuit que hoy día se...
Algo incendiario.
Que hoy día se recordó mucho, ayer se recordó mucho con respecto a lo que estaba pasando. Por lo tanto, la figura del general Heleno y la eventual vinculación con sectores de la Fuerza Armada es otro punto que está siendo investigado para ver si eventualmente... hay algo de eso, porque además los manifestantes ayer lo que querían era precisamente eso, finalmente gatillar una intervención militar que sacara a Lula del poder. Por lo tanto, todavía quedan más preguntas que certezas con respecto a lo que está pasando.
Sale bien parado Lula, la impresión aquí, ¿eh? Sale bien parado por el apoyo transversal, porque también no habría ninguna razón para que no lo tuviera.
Sale bien parado y además ha permitido que lleve a cabo una acción muy fuerte contra los manifestantes, ya van como 1.500 claro. detenidos, y eso le va a dar una fortaleza mayor, incluso muchos medios apuntaban a eso, para tratar de desarticular mucho estos grupos, digamos, porque va a tener un respaldo mayor, sobre todo en el Congreso, donde hay una condena bastante transversal. Nadie se atreve a dar ni siquiera un desliz de apoyo a lo que pasó ayer, porque evidentemente no solo es impresentable, sino que además políticamente hoy día no es viable por la condena que hubo a nivel interno como internacional.
Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a estar atentos porque van a haber más descubrimientos probablemente,
van a seguir,
¿no?
Pasando cosas. Sí. Así es.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias. Hasta luego. Bien.
Nos vamos, ya viene Terapia Chilensis.
Sí, antes visionario.
Sí. ¿Ya pasó algo con el fiscal o no todavía?
No, parece que nada todavía.
¿Nada todavía?
Sí.
¿Sigue la fundamentación?
Tuvo que volver a la sala en algún momento, Valencia, para explicar si había o no había vínculos con el ex intendente Santiago Felipe Guevara, que hubo información que apareció mientras estaba produciendo la argumentación de los votos.
Ya pues, y viene terapia, y si durante terapia ocurre, usted lo sabrá en Duna. Que te vaya muy bien. Hasta
a ti también, chao.